Desde que ganó las elecciones hasta que asumió la presidencia de la República, el doctor Tabaré Vázquez ha insistido en más de una ocasión en un concepto. En varios de sus discursos dijo: con certezas y con el esfuerzo de todos podemos alcanzar un nivel de desarrollo nunca antes conocido. Es que uno de los objetivos de este quinquenio es comenzar a pensar las transformaciones que el país necesita, mirando más allá del corto y aún más del mediano plazo. Esta línea se sustenta en dos vertientes: la nueva Dirección Nacional de Planificación, al frente de la cual está hace algún tiempo Sebastián Torres, y también el Sistema Nacional de Competitividad, una iniciativa que está en proceso de ser aprobada por el Parlamento y que será encabezada por Álvaro Ons. A los dos los estamos recibiendo con gran gusto esta mañana para conversar precisamente de eso, para pensar lo que es el Uruguay de aquí a unos cuantos años, pero actuar ahora. Sebastián Torres, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a ti por la presencia. Álvaro Ons, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, también muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablemos en principio, ustedes seguramente van a intercalar opiniones a lo largo de esta entrevista, pero hablemos de planificación, Sebastián. Ambas vertientes, lo de la planificación, lo del desarrollo, vienen consolidándose en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Qué se intenta desde el punto de vista institucional? ¿Que este organismo cobre como una nueva dimensión, digamos?
Yo diría que lo que buscamos en primer lugar es rescatar desde los orígenes de OPP la vieja tradición de planificación para la cual la propia OPP fue creada. Que eso es bien interesante, ¿verdad?
Claro, estaba como desvirtuado ese concepto.
En la propia Constitución se establece que la oficina tiene dos tareas esenciales, una es la de presupuesto y la otra es la de planeamiento. Y la idea un poco del director de OPP a partir de marzo es retomar con fuerza todo lo que tiene que ver con una, como le digo yo, ¿verdad?, reflexión estructurada, sistemática, con evidencia, para pensar ese Uruguay que tú señalabas bien del largo plazo, ¿verdad?
Bueno, Álvaro, ¿cómo se explica en líneas generales el Sistema Nacional de Competitividad, sus objetivos, a qué o a cuáles organismos estaría integrando? Porque además parece tan fácil y frecuente hablar de competitividad que el concepto muchas veces queda como vacío de contenido.
Sí, correcto. De hecho, estamos encarando la competitividad en términos del concepto complejo, lo que se suele llamar la competitividad sistémica, que aborda justamente múltiples dimensiones. El Sistema Nacional de Competitividad lo podemos ver más que como una nueva institucionalidad, como un ordenamiento de la institucionalidad que existe, que ha sido creada a lo largo de los años, con un enfoque de competitividad sistémica. O sea, el objetivo fundamentalmente es lograr no solo una racionalización de recursos orientados a los temas de competitividad, los múltiples pilares que la competitividad tiene, sino también a partir de ese nuevo ordenamiento de la institucionalidad, lograr hacer cosas que hoy no hacemos. O sea, tener instrumentos que las distintas agencias o instituciones por sí solas no han llevado adelante y que una coordinación y articulación en las mismas puede dar lugar a que se concreten. Por ejemplo, antes de ir a los objetivos, prefiero poner un par de ejemplos sobre un tipo de instrumento que puede ser relevante y que hoy no está disponible en Uruguay. Es los fondos de capital de riesgo. Uruguay ha tenido en los últimos años desarrollo de lo que podríamos decir un sistema de incubadoras, donde se crean empresas, las empresas empiezan a funcionar, pero muchas veces esas empresas se encuentran en una situación en la cual están en condiciones de dar un salto más allá de lo que se llama escalar, y de hecho no están disponibles en Uruguay los instrumentos que apoyen eso, o sea, los fondos de capital de riesgo, las aceleradoras. Bueno, son instrumentos que no están disponibles y que quizás la ANI por sí sola no lo puede abordar. Puede estar involucrado instituciones también como el LATU, como la Agencia Nacional de Desarrollo Económico que se está creando. O sea que quizás el hecho de poder articular y de cooperar entre las agencias puede dar lugar a que esos instrumentos existan.
¿Cómo se nutriría, en principio, abriendo un paréntesis, ese fondo de capital de riesgo, más allá de lo que has explicado?
No, eso es una metodología habitual que muchos países están llevando adelante, que consiste en que el sector público fondea, o sea, contribuye con una determinada cantidad de dólares, y después hay justamente un privado que se ocupa de gestionar ese capital, que se ocupa también de aportar contribuciones privadas a ese fondo. O sea, es un emprendimiento típicamente público-privado, pero que suele requerir un apoyo del lado también del sector público.
Bien. hay que tomar distancia, por ejemplo, de algunas cuestiones que tengan que ver con esos conceptos que también ahora abundan en cuanto al debate, a la discusión. No es participación público-privada como está concebida originalmente.
No, es digamos, en términos conceptuales son casos donde hay una asociación público-privada, pero no es el tipo de proyecto participación público-privada orientado al financiamiento de infraestructura.
Es un instrumento nuevo, digamos.
Es un instrumento que se está aplicando en muchas partes del mundo, que... existen muy buenas evaluaciones y que ha tenido éxito, y que en Uruguay ha habido algún desarrollo muy incipiente, pero que todavía hay que apuntalar.
¿Para citar un modelo exitoso, por ejemplo? ¿Un país?
Irlanda tiene fondos de capital de riesgo muy importantes, pero también otros países en desarrollo lo están empezando a implementar.
Bien, decíamos, Sebastián, que había como una falencia en esa polea de transmisión que significa la OPP como oficina de planeamiento. ¿Cómo se hace para conciliar un componente técnico necesario y vital con aspectos políticos también?
Sí, yo siempre menciono que no hay recetas para blindar el pensamiento estratégico de largo plazo de la coyuntura política, pero sí hay algunos mecanismos que por lo menos permiten mitigar ese riesgo que tú señalabas. Yo creo que hay un aspecto fundamental, y lo definió el presidente en su toma inaugural en marzo, que es básicamente la participación. Nosotros entendemos que este proyecto de largo plazo del Uruguay al 2050 como un país desarrollado no puede ser básicamente un coto exclusivo de casa de un partido político. Tiene que ampliarse a toda la sociedad civil. Entonces ahí nosotros entendemos que es muy importante que participe la academia, que participen los empresarios, que participen los sindicatos, que participe la sociedad civil organizada para discutir los insumos sí técnicos y estratégicos que nosotros generemos desde el OPP. Nosotros estamos pensando en conformar para hacer ese trabajo un equipo pequeño en OPP. También no me gusta la idea esa de pensar en presidencia como una burbuja en la cual 10 o 15 técnicos van a decidir cuáles son los insumos claves. Nosotros lo que vamos a hacer es generar y redactar en conjunto con los actores que mencionaba esos insumos para que se dé la máxima discusión pública posible. Por supuesto, la discusión pública siempre genera, desde el punto de vista metodológico, algunos problemas para, por ejemplo, llegar hasta el último rincón del país, que a uno le gustaría hacerlo, por ejemplo, cuando analiza el sector forestal madera. Tendría que ir a la región, tendría que ir a analizarlo. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa caja de resonancia, que entendemos que va a ser nuestro trabajo en planificación, llegue a todos los lugares posibles con un muy buen trabajo desde el punto de vista técnico.
Claro. Sí, adelante, por favor, Álvaro.
Sí, quería hacer una puntualización sobre eso porque creo que es bien importante destacarlo. El sistema de competitividad, como está concebido en la ley, es una institucionalidad pública. O sea, es una forma de ordenar una institucionalidad pública. Pero es muy importante lo que dice Sebastián. O sea, en conjunto con la construcción de esa institucionalidad pública, bueno, hay que construir los mecanismos de interacción con empresarios, trabajadores, academia, porque está claro que competitividad no es un tema del sector público, claro, sino esencialmente de las empresas, y por lo tanto, esta es una institucionalidad en construcción, no es la institucionalidad definitiva, sino que tiene que terminar siendo, luego de recorrer ese periodo de construcción, algo público-privado.
Aún en esa conformación de la institucionalidad abierta, ¿cuáles serían aquellos actores que no pueden estar por fuera de esto?
Sí, eso me lo habías preguntado inicialmente. En primer lugar, hay un nivel de decisión, de definición de lineamientos estratégicos, que es un gabinete ministerial, donde hay varios ministerios que lo están componiendo: Cancillería, Economía, Industria, Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo y Deporte, el Ministerio de Trabajo y la OPP. También ha habido recientemente una discusión en el marco de una comisión que se generó a partir de el tema de ciencia y tecnología, donde se recomienda que se incorpore también al gabinete el Ministerio de Educación, que es bien importante, no solo por los temas de ciencia y tecnología, sino por la educación en general. O sea que hay un primer nivel de definición a nivel de ministerios, y después hay diversas agencias e institutos que Uruguay ha venido construyendo a lo largo de los últimos años, que tienen una vinculación directa con competitividad: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Agencia Nacional de Desarrollo Económico, Uruguay 21, CND por los temas de infraestructura, el INEFOP, el Instituto Nacional de Cooperativas, el INACOP, una institución nueva que es el Sistema de Respuesta a Cambio Climático, y hay un par de casos que desde el envío del proyecto de ley al Parlamento ha habido una insistente, no, por llamarlo de alguna manera, reclamo a su incorporación, que es el Instituto Nacional de Calidad. La calidad es claramente un pilar de competitividad, y también el LATU, que es un instituto que una institución con una fuerte inserción en los temas de competitividad e innovación.
Bien, ¿querías hacer un apunte,
Sebastián? Sí, dos muy breves apuntes. Vinculado a la pregunta anterior, el otro aspecto para mí bien interesante es que nosotros pensamos que ese proceso de participación, que yo te contestaba, en realidad tiene un interés fundamental, que es que estas políticas se transformen en políticas de Estado, que trasciendan los ciclos políticos. Tiene otro componente que entiendo que es esencial desde el punto de vista también de la participación, y es que nosotros lo que queremos es vincular este largo plazo con el corto plazo, ¿sí? Por eso es el motivo, me parece, esencial de que muchas veces esto se ve como, pero ¿cómo es esto del Uruguay 2050? Bueno, nosotros lo que quisiéramos hacer y lo que vamos a trabajar son escenarios de largo plazo para identificar cuál es el escenario deseado y a partir de así, yo a veces lo pongo de forma relativamente simplista, empezar a ejecutar políticas públicas mañana.
Claro. A propósito de esa cuestión simplona, hay quien podría llegar a preguntarse, pero a ver, con tanto asunto por resolverse ahora, ¿por qué pensar en un país de aquí a 35 años, por ejemplo? Lo cierto es que ustedes tienen un anclaje en la realidad, o sea, empiezan a operar cambios ahora para llegar a esa meta, a ese objetivo del más allá, del más allá en términos de 35 años, por ejemplo, Aloro.
Sí, por supuesto. Pensar en el mediano y largo plazo, el verdadero objetivo es generar los insumos para tomar las decisiones políticas hoy, para entender, para tomar las decisiones políticas en forma mejor informada. En ese sentido, tanto lo que va a estar trabajando Sebastián como lo que sería el Sistema Nacional de Competitividad no pueden ser concebidos como cuestiones que se vayan a superponer, sino que son cuestiones que van a estar perfectamente articuladas y coordinadas. La Dirección de Planificación de OPP ve el mediano y el largo plazo. La competitividad se concentraría más bien en temas de corto y mediano plazo. Pero van a tener que estar perfectamente articuladas.
Bien, Sebastián.
No, simplemente un apunte tal vez casi anecdótico, pero creo que casi a la esencia del trabajo conjunto, y es que hemos pedido para que los equipos que trabajan tanto en competitividad como en planificación trabajen juntos, quiero decir, en el mismo espacio físico de la oficina. ¿Sí? O sea que es una señal también de trabajo.
Es cierto, sí, puede ser anecdótico, pero no lo es tanto. Refiere también a un sistema de trabajo. Voy a hacer una breve pausa para seguir adelante luego en el segundo tramo de esta entrevista. Una consideración muy puntual respecto a los ciclos, si por ejemplo aquellos avatares de la economía, tanto nacional, regional como internacional, pueden llegar a incidir o a impactar en este proyecto de desarrollo. Decíamos, por ejemplo, que hay una nueva Dirección Nacional de Planificación al frente de la que está Sebastián Torres y el Sistema Nacional de Competitividad, que será encabezado por Álvaro Ons. Es una iniciativa en proceso de ser aprobada en el Parlamento, Álvaro.
Exactamente, es uno de los proyectos de ley enviados el 5 de marzo que en este momento está a consideración de Comisión de Hacienda de Diputados.
Correcto, ¿y qué cronograma previsto?
Y
esperamos, el tiempo parlamentario.
Obviamente debemos respetar los tiempos parlamentarios, esperamos que sea a la brevedad, en las próximas semanas, en los próximos meses.
Bien, a veces las cuestiones que surgen cuando se habla de competitividad, como decíamos hoy al comienzo, es si no existe una suficiente institucionalidad. O sea, ¿cómo se moverá en ese sentido el Sistema Nacional de Competitividad?
Bueno, como les comentaba, hay un gabinete ministerial, hay un conjunto de institutos y agencias involucrados y se introduciría un actor adicional que es una Secretaría de Competitividad que también, al igual que la Dirección de Planificación, es un equipo chico y si lo vemos en términos de lo que es presupuestal, es con muy pocas contrataciones adicionales, fundamentalmente constituido a partir de recursos existentes, que es el encargado de coordinar y articular ese conjunto de agencias. O sea, ninguna agencia, por el hecho de participar en el sistema, ve erosionada sus competencias. O sea, cada uno se incorpora al sistema con las competencias que ya tienen. El sistema es un ámbito de articulación y coordinación que permita también hacerle mejor seguimiento y monitoreo a las políticas que se están aplicando, con la idea de mejorar la calidad de los instrumentos y asegurarnos la efectividad de los instrumentos que se están aplicando.
Bien, el sistema comprende un nuevo organismo del que se ha hablado bastante poco y es la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la ANDE. ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál será su cometido, básicamente?
Bueno, nuevo organismo entre comillas. De hecho, es un organismo que fue creado en el año 2009.
Estaba como dormido, digamos.
Estaba como dormido y que ha empezado a funcionar recientemente. Tiene directorio constituido desde hace unas pocas semanas. Es un organismo clave dentro del conjunto del sistema que va a estar abordando fundamentalmente algunas áreas que son como los temas de acceso a financiamiento. Ya hay algunas experiencias, o sea, sobre las que construir el sistema de garantías de la CND, etcétera, pero esa es una de las áreas claves. El área de emprendedurismo, en Uruguay hay múltiples iniciativas en materia de emprendedurismo, pero quizás están todas concentradas o está bien desarrollado lo que es el emprendedurismo social o también lo que es el emprendedurismo dinámico en el que está involucrado la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero falta quizás más desarrollo en todas las situaciones intermedias en materia de emprendedurismo. Un aspecto fundamental de la agencia es su alcance nacional y esto hace también al sistema. O sea, acá hay una oportunidad interesante, es que la agencia se va a construir simultáneamente con la construcción del Sistema Nacional de Competitividad y por lo tanto va a estar esa construcción en línea con el mismo tipo de espíritu y de lineamientos para la construcción del sistema, que es visualizar a esa agencia como un socio de las demás instituciones que participan en el sistema de apoyos al desarrollo productivo. O sea, no es la idea de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico absorbiendo lo que otras claro. instituciones hoy están haciendo, sino darle un componente de sistema a ese conjunto de apoyos, cooperar con y articular con las demás instituciones, de hecho, en algunos casos, apoyar lo que otras instituciones estén haciendo, procurar mejorar la calidad de los apoyos, y el alcance territorial es fundamental. O sea, tenemos que lograr a través de la ANDE y de otras iniciativas que tienen algunas agencias, como por ejemplo el INEFOP, bueno, llevar ese conjunto de instrumentos y apoyos a las distintas realidades territoriales del país.
Distintas realidades territoriales, ¿significa un enlace mucho más aceitado con las intendencias, con los gobiernos departamentales?
Bueno, ahí hay un rol que obviamente le está correspondiendo a la OPP, y es importante el papel de las intendencias y de los municipios en esto, uh-huh. que se comprometa con el proceso, pero también es muy importante el papel de los actores sociales en el interior, las agencias de desarrollo local, o sea, el sector privado y trabajadores del interior también tienen que jugar un rol determinante. O sea, no es solo del lado del sector público, sino que esas agencias de desarrollo local, que a veces son privadas, a veces son público-privadas, van a ser un actor clave en todo esto.
Dicho así, planteado en estos términos, todo muy lindo, como suele decirse. El asunto es que tenga el encastre perfecto con la realidad. Y en ese sentido, uno se pregunta si la estructura productiva del país, aún en su pienso, si se me permite, no debe ir a un nuevo paradigma, Sebastián Torres.
Es una muy buena pregunta y de hecho yo diría que es una pregunta orientadora para el trabajo que estamos haciendo. Nosotros vemos que todos estos procesos que se han dado en los últimos años son procesos bien interesantes que se han dado por etapas. El primero para mencionar es, hubiera sido muy difícil en el Uruguay del año 2002, 2003, 2005 estar hablando de estos temas, estar hablando de forma madura de cuál es el Uruguay del año 2050. ¿Por qué? Porque las urgencias eran otras. Teníamos una emergencia social muy importante que había que básicamente ver cómo la resolvió. 5 o 10 años después estamos hoy pensando en esa estructura productiva, en cómo la podemos sofisticar, cómo podemos agregar valor. Nosotros ahí entendemos que hay, como todo proceso, tiene luces y tiene sombras, ¿verdad? O sea, por un lado uno puede decir, y a veces se hace ese análisis un tanto rápido o también simplista de, bueno, el Uruguay sigue siendo un país agroexportador, sobre todo se menciona el tema de la celulosa, la soja y la carne, desconociéndose que en muchos de esos sectores había una gran transformación productiva, sobre todo vinculado a la parte de servicios, ¿no? Nosotros siempre decimos, hoy la industria es cada vez menos industria y más agroindustria y servicios en conjunto, las cadenas de valor. Entonces también muchas veces en esa foto que uno saca, ¿no?, y ve las exportaciones y dice el 70% sigue siendo igual que antes, desconoce los procesos internos. Y eso me parece que es una cuestión para poner en su justa medida, en un balance, reconociendo sí que todavía hay un camino por trazar. Y ahí voy a la segunda parte, es decir, bueno, con esto alcanza. Entonces ahí yo entiendo que es importante, nosotros estamos planteando realizar un estudio a fondo de 10 complejos productivos de Uruguay, que toman como relevantes o como punto de partida a dos que entendemos que van a ser claves en cualquier escenario para Uruguay, que es el complejo de la bioeconomía, todo lo relacionado con la agroindustria, y el complejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esos dos grandes complejos tienen dos características, pensando en cómo sigue esto para adelante, volviendo a tu pregunta, que son sectores en sí mismos. Ya son sectores hoy en Uruguay, y en el caso de la bioeconomía o la agroindustria, son sectores que tienen una trayectoria de 200 años. La segunda característica, que es tal vez más interesante, es que son sectores que permean el resto del tejido productivo. La revolución que se ha dado en la industria manufacturera a nivel nacional, regional y global es permitida por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos de otras industrias. Entonces, en realidad, eso es lo que se denomina como modelo de producción integral, lo que ha permitido grandes saltos a nivel de la productividad y, en el caso de Uruguay, de inserción en los mercados globales. Es un proceso que ha llegado para quedarse. Se está hablando de una cuarta revolución industrial a nivel global. Lo que vamos a hacer, en concreto, desde la Dirección de Planificación, es realizar tres tipos de estudio para cada una de esas 10 cadenas, y los menciono. Posicionamiento estratégico. No es solo generar estadísticas del sector, sino que queremos saber cómo nos vamos a posicionar de aquí para adelante, haciendo un análisis desmenuzado de todas las variables que hacen a la evolución del sistema productivo. El segundo es el análisis prospectivo de largo plazo, 4 escenarios distintos, uno de máxima, uno de mínima y 2 que le llamamos rupturistas. Y el tercero es la elaboración de un plan nacional de desarrollo. Con respecto al tercero, que eso define objetivos, metas, herramientas y es el vínculo con el corto y mediano plazo, nosotros a veces decimos que no es tan importante el plan al que se llegue. Esto no es un documento que luego haya que seguir a rajatabla. Lo más importante es el proceso que llevó a la elaboración de ese plan. Y ahí volvemos al inicio de la entrevista, la importancia de la participación de los actores, claro, que la herramienta sea aprobada. Si alguien recibe un documento en el cual nunca participó, que nunca elaboró, dice, bueno, ¿y esto de qué viene? En realidad es mucho más débil ese documento de que si hubo esa instancia de participación.
Qué interesante, porque además, bueno, por algo están ambos compartiendo este espacio, esta entrevista. Hay como un vínculo, un puente permanente con la competitividad. Economista Álvaro Bons, allí, por ejemplo, si nosotros pensamos en el paradigma tradicional, siempre se ha sostenido que lo que había en Uruguay era poca competitividad en términos económicos. ¿Hay que también cambiar un modelo de pensar la competitividad?
Sí, es posible que haya algo de eso. Lo que está claro es que cuando hablamos de competitividad no estamos hablando del enfoque de muy corto plazo de rentabilidad de las exportaciones, que claro, se suele asociar al tipo de cambio real, que no quiere decir que no sea relevante, o sea, nadie está discutiendo eso, pero sí que necesitamos trabajar más en los fundamentos de mediano plazo de esa competitividad y sobre todo lo que se trata también es de introducir la dimensión de la competitividad en diversos temas que son relevantes a ella. Por ejemplo, nosotros tenemos y apoyos sustantivos a temas de formación, capacitación de recursos humanos. Bueno, eso tiene una dimensión de competitividad que no se puede dejar de ver. Estamos, digamos, capacitando, generando los recursos humanos adecuados a lo que la demanda va a necesitar. Estamos generando los recursos humanos adecuados para la atracción de inversiones. O sea, es a distintas dimensiones, capacitación, desarrollo territorial, todos los temas vinculados, por ejemplo, con el cambio climático. Bueno, hay que introducir ahí también una dimensión de competitividad.
Bien, cuando uno menciona al sector privado global, habla de decenas, ¿por qué no?, cientos de millones destinados a pensar en innovación, en valor agregado, en desarrollo. ¿Cómo nos vamos a manejar a escala con los presupuestos, Sebastián?
Sí, siempre uno en la comparación piensa que, bueno, que la fortaleza que uno pueda tener es relativa o que tal vez no esté a la altura de otros países como Corea, Finlandia, Irlanda, que mencionaba Álvaro, u otros países europeos. Y en realidad Uruguay yo entiendo que tiene muchas fortalezas que realmente hacen que este proceso hoy llegue para quedarse. Yo estoy confiado con una base en el trabajo que venimos haciendo de que este proceso llega para quedarse, o sea que va a ser irreversible. Esto no quiere decir que lleguemos eventualmente con certeza al Uruguay este desarrollo. Eso dependerá del trabajo del día a día de todos los actores, ¿verdad? Pero sí entiendo que no es una cuestión únicamente de recursos, yendo a tu pregunta. No es una cuestión solo de, entre comillas, quién pone más plata para planificar. Si me comparo con Corea, que es uno de los países que nosotros hemos analizado, fue uno de los primeros trabajos que hemos hecho, hacer todo un análisis de, bueno, Colombia, Irlanda, Ecuador, Corea, Finlandia, cómo han hecho estos procesos. Corea nos decía, un representante del bien Uruguay decía, tiene dos ministerios, o que son dos edificios dedicados únicamente a la prospectiva tecnológica. Claro. Bueno, está claro que si partimos de esa base no podemos hacer nada. Pero sí tenemos buena calidad a nivel de los recursos humanos. A eso es lo que quería ir. Somos pocos, pero somos buenos. Hay personas interesadas en esto, en todo el espectro político, que nos han dicho desde un inicio que nos quieren dar una mano en este proceso. Entonces, yo ahí iba en la cuestión de no es tanto contratar muchas personas para que piensen en esto, sino que es tener los buenos aliados. Un aliado clave para nosotros es Enrique Iglesias. con el que hemos hablado, con el que se ha dicho, por ejemplo, bueno, el tema de población y demográfico tiene que estar, porque eso hace el Uruguay el 2050, y se ha comprometido en darnos una mano en el seguimiento. Uh-huh. Nosotros hemos pensado inclusive en armar como un consejo de personas de alto nivel que nos puedan estar ayudando y llevándonos, ¿verdad?, en el proceso, acompañándonos en el proceso, y bueno, Enrique, ni que hablar, que va a ser uno de ellos.
Uh-huh. ¿Aloro? Si bien obviamente los recursos son insuficientes, van a ser siempre insuficientes, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos del sistema y del conjunto de instituciones, esas instituciones insuficientes tienen recursos. Y esos recursos, entendemos que hoy hay margen realmente para hacer cosas sustantivas con esos recursos a partir de focalizarlos mejor, o sea, tener un mejor enfoque, pensar qué es lo realmente relevante y apuntar a ser efectivos con la utilización de esos recursos. No solo racionalizar su uso, sino que además lograr que cuando se da un apoyo orientado a competitividad, desarrollo, cualquiera de estos temas, ese apoyo tiene que ser efectivo.
¿Es la nueva CIDE esto? Porque mencionaba Sebastián lo que es la figura preponderante de Enrique Iglesias en los años 1960, ¿no? Al 60,
sí, 60, al 67.
Sí. Y allí, bueno, hubo un protagonismo muy fuerte de Enrique Iglesias y sobre todo dejó como esa semilla plantada.
Sí, para ser cautos, yo diría que es se retoma el rol de planificación de OPP, nos vamos a inspirar y nos vamos a basar en el trabajo de la CIDE y en el propio trabajo de OPP del año 2008, y esperamos contar con todo el apoyo de aquellos técnicos que participaron en su momento en la CIDE. Uno tiene que recordar que ahí estuvo también Danilo Astori y Alberto Curiel, claro, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos parece que vamos de a paso, ¿sí? Uh-huh. Primero tratemos este año de conformar una dirección nacional, generemos los primeros insumos, dialoguemos con el sistema de competitividad, asegurémonos que la ANDE es una realidad y que está llegando, como planteaba Álvaro, a todo el territorio con herramientas eficaces, y dejemos para adelante una dirección consolidada. Ese sería mi objetivo desde el punto de vista institucional. Yo diría, dejemos una institución de 10, 15 personas dentro de OPP, en la cual la sociedad reconozca que hay un núcleo que está pensando a largo plazo. Yo con eso quedo satisfecho.
Bien. Se trata también, en alguna medida, de una potente incubadora en la que deberían germinar todos estos planes. La incubadora que necesita de capital humano, de talento humano. Allí han surgido ya algunas críticas de un sector preponderante, que es el académico, ni más ni menos. La Universidad de la República ha tenido algunos matices. Ustedes ya se han enfrentado a esas posturas, Álvaro. ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo lo ponderan? ¿Qué caminos de diálogo han transitado?
Bueno, de hecho, a partir de la posición planteada por no solo la Universidad de la República, la Academia Nacional de Ciencias, uh-huh, otros actores en el sector académico más vinculado con la ciencia y la tecnología, se emitió un decreto, se constituyó una comisión con la universidad, otros actores, el Poder Ejecutivo, que emitieron una recomendación. Esa recomendación apunta a avanzar en una institucionalidad que podría ser una secretaría más orientada a los temas de ciencia y tecnología, y que el Sistema Nacional de Competitividad abordara fundamentalmente lo que se le suele denominar la innovación aplicada a la producción, que es de hecho lo más sustantivo en términos de competitividad. Entendemos que esa es una solución no solo razonable, sino que es correcta institucionalmente, y que de hecho va a potenciar la institucionalidad global, tanto en materia de ciencia y tecnología e innovación, como en materia de innovación aplicada a la producción y competitividad, y que el gran desafío sigue siendo el mismo, o sea, lograr la mayor articulación posible entre lo productivo y lo que es científico-tecnológico. Claro,
porque además se han instalado como escalones distintos, ¿no? Dicen, bueno, creo que lo dijo Daniel Buquén en su momento, el proyecto subsume a la ciencia y la tecnología por debajo de la competitividad.
Podrá haber una interpretación en ese sentido, pero de hecho de ninguna manera ese es el objetivo. No hay un objetivo de subsumir a la ciencia y tecnología. Acá hay un objetivo de justamente articular y maximizar la articulación entre ciencia y tecnología y competitividad. Uh-huh. Pero tengamos en cuenta que la ciencia y tecnología también tiene un ámbito que no tiene que ver con la competitividad, como en muchas de las agencias que se denominaron tienen una parte de su accionar que no tiene que ver con la competitividad. De lo que se trata acá es apuntar a la intersección entre diversos temas con la competitividad. La ciencia y tecnología es uno de ellos, es un tema absolutamente clave en términos de, de desarrollo, y está muy bien que tenga su propia institucionalidad, en tanto articulemos y coordinemos en los temas que hacen también a la competitividad.
Bien, y después hay algunas otras inquietudes, algunas de ellas llegan a través de nuestro sistema de SMS, y refieren a si será la OPP finalmente, a instancias de estas ideas, de estos proyectos, la que tenga la última palabra a la hora de decidir presupuestos.
Nosotros lo que estamos planteando es generar los trabajos que mencionaba anteriormente, pero en todo caso esos insumos a la hora de definir el presupuesto, seguramente eso para dentro de 4 o 5 años, para el próximo presupuesto, es un trabajo que va a ser del gobierno de turno, ¿verdad? O sea, no creo que sea únicamente el OPP, sino que va a ser tal vez el gabinete de la competitividad, un gabinete que se forme exclusivamente para analizar los temas productivos vinculados al trabajo que vamos a hacer nosotros y que defina cuáles son las prioridades políticas. Nosotros lo que vamos a hacer, y creo que es importante y yo lo quiero preservar de esa forma, es generar insumos técnicos y decirles, hay 3-4 escenarios de desarrollo para cada uno de los sectores, también en áreas en temas sociales, demografía, vamos a brindar esos insumos, los vamos a discutir y después eso se elevará al gabinete de ministros, al consejo de ministros, quienes tomarán la decisión de priorizar o no algunas áreas.
Sebastián, ¿qué lugar tienen los técnicos de la oposición, por ejemplo?
Bueno, nosotros lo que queremos hacer es, básicamente, después de generar estos primeros insumos, vamos a ir a comenzar con las entrevistas. La idea nuestra es generar entre 40 y 50 entrevistas a expertos calificados, que incluyen técnicos de la oposición, para definir primero cuáles serían esos escenarios para los 10 sectores productivos que vamos a trabajar, pero también para las áreas sociales que yo mencionaba. Uh-huh. Vamos a trabajar en temas que van desde el medio ambiente a la población, pasando por la tecnología y la geopolítica, el tema de inserción internacional. Está claro que en todas esas áreas va a haber una consulta concreta a técnicos de la oposición calificados para darnos opinión sobre esos temas.
¿El sistema político en su conjunto va a estar representado, Álvaro, en este Sistema Nacional de Competitividad?
Nosotros esperamos que efectivamente en el proceso de construcción de institucionalidad no solo es un tema de academia, empresarios, trabajadores, sino también los actores políticos. Es más, aspiramos a que esta ley, este proyecto de ley, pueda avanzar con un apoyo muy sustantivo en el Poder Legislativo, porque entendemos que no es un tema de partidos políticos, sino que hace a una institucionalidad más allá del gobierno de turno. Y cuando repito institucionalidad, no es que tengamos por objetivo construir una institucionalidad, sino que esa institucionalidad es un instrumento para justamente soportar la competitividad y la parte más vinculada con crecimiento económico y productividad.
Claro, porque algún oyente puede estar con aquella interpretación, vamos a engordar el Estado, va a haber más institucionalidad, más gasto.
No, de hecho, eso es absolutamente marginal. Se trata de reordenar la situación existente. El gabinete en sí mismo es un gabinete que va a sustituir 3 gabinetes que ya existen. La Secretaría en sí misma se construye fundamentalmente con recursos ya existentes, o sea que de ninguna manera esto implica ni más burocracia ni más presupuesto.
Bien, Sebastián Torres, al frente de la nueva Dirección Nacional de Planificación, Álvaro Ons, que será el director del Sistema Nacional de Competitividad, les quiero agradecer muy especialmente estos minutos aquí en la mañana del Espectador.
Muchas gracias a ti, Daniel.